Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. Los agentes de la Guardia Civil que elaboraron el informe que apuntaba a Álvaro García Ortiz como autor de la filtración por la que está siendo juzgado se ratifican en su declaración ante el Supremo. Aseguran que el fiscal general del Estado borró sus mensajes y llamadas de WhatsApp el mismo día que se abrió una investigación hacia él. El borrado de los mensajes de los dispositivos de García Ortiz era algo que se hacía de forma habitual, según su propia declaración en la fase de instrucción, y que tendrá oportunidad de repetir hoy porque está prevista también su declaración durante el juicio. Vamos hasta el Supremo. Pedro Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los peritos de la UCO se ratifican en sus informes y confirman que el fiscal general borró el móvil el día que se le abrió la investigación y que una semana después, el 23 de octubre, cambió de terminal.
En ese terminal no devuelto se registraron como disco duro las llamadas, mensajes de WhatsApp y emails que se hubieran tenido entre el 7 y el 14. Eso es.
Es decir, no pudieron encontrar ninguna prueba porque nunca entregó ese teléfono móvil. También borró su cuenta de Gmail. Los testigos aseguran que el 13 de marzo lideró la estrategia para recabar la documentación tributaria de Alberto González Amador, pero reconocen que no tuvo toda la cadena de correos hasta 25 minutos después de que la SER publicara el correo con la confesión del novio de Ayuso.
Creo que llega al correo del fiscal general del Estado a las 23:47, puede ser. Lo que sí que vemos en toda esa acción es que el dominio de toda esa acción corresponde al fiscal general del Estado. Es decir, él, como es normal, bueno, es...
A esta hora continúa la declaración de los peritos.
En el Congreso, mientras los socios del Ejecutivo están preguntando al Gobierno sobre cómo podrá seguir legislando si no tiene el apoyo de la mayoría de la Cámara. Recordamos que Junts decidió que no negociaría nada más y su apoyo es fundamental. Los independentistas catalanes han tenido palabras muy duras contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PNV se ha preguntado cómo va a ser el futuro de la legislatura. Vamos al Congreso, Sara Selva.
Sí, coinciden los socios en señalar que la legislatura está en un punto crítico, sobre todo tras el anuncio de Junts, pero los independentistas culpan al Gobierno, dice Miriam Nogueras, que es el Ejecutivo el que ha bloqueado la legislatura al incumplir los acuerdos.
Vostè ha bloquejat la legislatura i no es pot escapar de dir com pensa governar.
¿Cómo piensa gobernar sin la mayoría necesaria? Le pregunta Nogueras al presidente y lo mismo se pregunta Maribel Vaquero, portavoz del PNV.
Presidente, hemos pasado de estar camino de la UCI a la agonía. Díganos, ¿a dónde vamos? ¿Y cómo vamos?
Le exigen los socios al Gobierno que cumplan los acuerdos y que afronte la crisis de la vivienda con medidas valientes, que es en lo que acaba de insistir Podemos.
Ustedes alimentan la especulación con la vivienda y la gente lo paga con alquileres e hipotecas desorbitados.
Ustedes no pueden seguir así, le ha advertido Jone Belarra al presidente, que le propone un plan para reventar a la derecha interviniendo el mercado o regularizando a las personas migrantes.
La Unión Europea busca acotar y regular el uso de la inteligencia artificial en procesos electorales para evitar que puedan condicionarlo. Resultados. Forma parte de una estrategia mucho más amplia denominada Escudo Europeo para la Democracia que se ha presentado hoy y que tiene previsto abordar también la protección personal de las personas que se dedican a la política ante la ola de extremismos que asola el continente. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
Sí, ponen como ejemplo la recta final de la reciente campaña electoral en Países Bajos, que estuvo marcada por la irrupción de informaciones falsas generadas siempre por la inteligencia artificial. Por eso Bruselas quiere elaborar directrices claras sobre el uso de la IA, una especie de guías, de guía, normas sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en las campañas electorales. Además, anuncia la creación de una agencia, un centro europeo para detectar y anticiparse a las campañas de desinformación, un centro que trabajaría con los estados y con agencias estatales ya existentes. También aborda el aumento de la violencia contra los líderes políticos. Por eso la Comisión anuncia que adoptará una recomendación sobre cómo garantizar la seguridad de los líderes o candidatos, especialmente durante las campañas electorales.
Y en el Reino Unido, a esta hora, el primer ministro, el laborista Keir Starmer, se somete a las preguntas de los miembros del Parlamento en algo equivalente a la sesión de control aquí en España, y lo hace en medio de rumores sobre una posible destitución impulsada por su ministro de Sanidad. Él lo ha negado esta mañana, pero el asunto está protagonizando la mañana informativa en el Reino Unido. Corresponsal en Londres, Lucas Font.
Sí, según la prensa británica, el ministro de Sanidad, Wes Streeting, contaría con el apoyo de cerca de 50 diputados del partido para desafiar el liderazgo de Starmer tras la presentación de los presupuestos, prevista para finales de este mes. Unas informaciones que Streeting ha desmentido esta mañana en la BBC. No voy a enfrentarme al primer ministro, no voy a presentarme contra él, como han dicho algunos informadores estúpidos esta noche, ha asegurado el ministro, quien ha cargado duramente contra lo que considera un ambiente tóxico en Downing Street y contra los intentos de los aliados de Starmer de debilitarlo políticamente. políticamente. La posibilidad de que una rebelión en el partido salga adelante es todavía muy reducida, pero los malos pronósticos electorales están poniendo cada vez más en entredicho el liderazgo del primer ministro.
Y de vuelta a España, destacamos que ha sido desmantelada una red que empleaba drones para introducir hachís en España desde Marruecos. Eran aparatos que habían sido creados ex profeso para esta tarea y en una sola noche llegaron a transportar hasta 200 kilos de hachís. Ha habido 9 personas detenidas. Vamos con los deportes. Rodrigo González, buenas tardes.
Buenas tardes. En unos minutos comenzará la rueda de prensa de la selección española de fútbol. Pablo Fornals atenderá a los medios tras la segunda sesión de entrenamientos en Las Rozas antes del partido de clasificación para el Mundial contra Georgia del sábado en Tiflis. Concentración con el foco puesto en la ausencia de Lamine Yamal, del que ha hablado Joan Laporta, el presidente del Barça, en entrevista con Cataluña Radio, y no ha querido generar polémica entre el club y la selección. También ha hablado de la visita de Messi al Camp Nou, le abre las puertas del estadio, y de la mala relación actual con el Real Madrid por el caso Negreira. Del resto, cita con la Champions femenina, a las 7 menos cuarto Fútbol Club Barcelona Leuven y a las 9 Atlético de Madrid Juventus. En tenis, mañana será turno de Carlos Alcaraz en las ATP Finals de Turín contra Musetti. Hoy juega Sinner contra Zverev y en baloncesto Euroliga a las 8 y media Bayern Barça.
Mientras todo el planeta habla de ella, este miércoles...
¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Ella habla con nosotros. A las 4 de la tarde en La Ventana, Rosalía y Carlas Francino repasan canción a canción Lux, el fenómeno cultural del que todos hablan. La Ventana, con Carlas Francino. Cadena SER.
Y antes de La Ventana, hora 14 con Javier Casal. A partir de las 2, la 1 en Canarias, continúa la programación local y regional de la SER. Y ya saben que tienen toda la información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.